Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es morena.
Este es uno de los momentos estelares de una película de Mariano Ozores de 1969 que se llama El taxi de los conflictos. Una jovencísima Lola Flores, acompañada por el Pescailla, canta: tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Sánchez esta tarde ha salido de Twitter y de las entrevistas más o menos amables que le hacen en Televisión Española y ha comparecido en la sesión de control del Senado. Por si no te acuerdas de que era una sesión de control, es una cosa que hacen los presidentes del gobierno que van al Senado para responder a los grupos parlamentarios. Claro, hemos tenido últimamente tan pocas que uno se ha olvidado. Bueno, pues le ha dado las gracias Sánchez a Podemos por apoyarle, Podemos que se ha cargado hoy el Pacto de Toledo. Sánchez, quien el argumentario tiene que debe presentarse como víctima de la derecha trifálica y del independentismo, cuando el senador de Esquerra le ha reprochado, senador de Esquerra Joaquín Ayas, le ha reprochado haberse levantado de la mesa de negociación, le ha respondido que Esquerra puede acabar devorada por el tigre del independentismo.
El problema es que ustedes están cabalgando sobre un tigre, que es el tigre del independentismo, que ya les advierto, como continúen, como siguen, les va a ocurrir lo mismo que le ocurrió al PDeCAT. Van a ser devorados por ese tigre del independentismo.
Y tú lo que quieres, que me coma el tigre, que me coma el tigre.
Es difícil que Esquerra acabe devorada por el tigre del independentismo, porque Esquerra es el independentismo. Este tigre, que para Sánchez esta tarde es un devorador de carnes morenas, ayer en la entrevista de Televisión Española era un socio con el que no descartaba pactar.
No cierra la puerta a esa posible alianza o contar con los apoyos de los independentistas a partir de...
Pero como tampoco me cierro a entenderme con Ciudadanos, con Podemos o con el Partido Popular en múltiples cuestiones...
Y tú lo que quieres, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es morena...
A ver si va a resultar que quien es devorado por el tigre no es Esquerra, sino Pedro Sánchez y España Estera. Lo más destacado de la entrevista de Sánchez en Televisión Española es que no cerró la puerta a ese acuerdo con los partidos independentistas. Sánchez, en la entrevista de Televisión Española, incurrió en varias contradicciones, porque al mismo tiempo que dejaba la puerta abierta al PDeCAT y a Esquerra, al tigre, Sánchez rechazó por intolerable el documento de reivindicaciones que le entregó Torra en Pedralbes. ¿Se acuerdan que se reunió con Torra en Barcelona? Bueno, pero no explicó por qué, después de que le entregase Torra ese documento, él siguió durante un mes, más de un mes, negociando. El tigre o alguno de los tigres del independentismo han declarado hoy en la sala de plenos del Supremo. Está declarando todavía Raúl Romeva, ex consejero de Esquerra, ex consejero de Exteriores, que ha seguido la estrategia de Oriol Junqueras y que se ha declarado como un preso político. Son declaraciones que buscan fundamentalmente la cobertura internacional, llegar a los medios internacionales que están llegando. Antes, Jordi Turull, el que fuera segundo de Puigdemont, ha asegurado que la Generalitat no puso un euro para el 1 de octubre. Turull ha justificado la desobediencia al Constitucional porque dice que hubo un mandato popular, o sea que hay una supuesta soberanía de Cataluña que está por encima del Tribunal Constitucional. No han dado ni un paso atrás los responsables de haber querido hacer Cataluña independiente. El tigre responsable del 1 de octubre sigue donde estaba. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, estamos ya en el Senado. Última sesión de control al gobierno de esta legislatura, con reproches entre Pedro Sánchez y el popular Ignacio Cosidó, quien ha calentado el ambiente y ha obligado a reiteradas llamadas al orden. Cámara Alta, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha logrado calentar a los senadores del PP al lanzar que la moción de censura sacó a la política del lodazal de la corrupción en la que la habían sumido los populares.
Señoría, guarden silencio. Señoría, guarden silencio.
Tienen ustedes la piel muy fina, señoría.
Y aún estaba por llegar el turno de Ignacio Cosidó, que ha acusado al presidente de haber hecho demasiado daño en apenas 8 meses de mandato para finalmente recomendarle 2 títulos para próximos libros.
Historia de una traición y manual del incompetente.
En medio de las protestas de las bancadas, Pío García Escudero ha dicho comprender que el adelanto electoral anime el cotarro.
Y te cuento también que el ex conseller catalán de Exteriores, Raúl Romeva, sigue contestando a las preguntas de su abogado en el juicio del procés. Romeva, que se ha negado a responder a las acusaciones, se ha definido ante el tribunal como un hombre de paz. Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
Acaba de finalizar la declaración de Raúl Romeva, que ha respondido nada más que a su abogado y en tono un tanto político. Se muestra contrario a la violencia. El 1 de octubre, dice, hubo resistencia pasiva de los catalanes que fueron a votar ante la violencia que, según él, ejercieron las fuerzas de seguridad del Estado. En lo que se refiere al asedio a la Consejería de Economía, señala que las únicas armas que había eran las de la Guardia Civil.
Todo derecho a la protesta, ahí sí que yo pongo un matiz, debe llevarse a cabo siempre por métodos pacíficos. Ahí yo sí pongo un matiz. Nunca por métodos violentos y mucho menos utilizando armas. Lo digo porque es la definición que se utiliza para acusarnos de rebelión o de alzamiento. Pero es que las únicas armas que ha habido han sido las de la Guardia Civil.
Insiste en que hacer un referéndum no es ningún delito y se pregunta que por qué iban a desconvocarlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Las bolsas han cerrado con un pequeño paso atrás. El IBEX 35 se ha frenado a las puertas de sus niveles más altos del año. Fernando Mañueco.
Hoy tocaba realización de beneficios después de varias sesiones alcistas, pero no se han producido ventas demasiado violentas. Los inversores esperan noticias sobre la nueva ronda de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,2% hasta 9.136 puntos. Ha subido Inditex, también Telefónica, que rendirá cuentas este jueves. Los analistas esperan de Telefónica un beneficio de 3.500 millones de euros en el pasado ejercicio. Hoy el Tesoro ha resuelto con éxito la primera subasta de deuda tras conocerse la fecha de las elecciones generales. Ha colocado letras a 3 y 9 meses con rentabilidades menos negativas que en la subasta anterior.
Y te cuento ahora que la erradicación del Parkinson o el Alzheimer son algunos de los retos que la comunidad científica tiene por delante para las próximas décadas. Así lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE el presidente de la compañía biofarmacéutica AVI. Esteban Plata le decía a Herrera que están buscando nuevos mecanismos para tratar estas enfermedades tan complejas.
Quizás el gran desafío intelectual que tiene la comunidad científica biosanitaria. Es como modificar el curso de una enfermedad que no manifiesta síntomas en uno de los organismos más complejos, ¿no?, que es el cerebro y en general el sistema nervioso.
Y ya en los deportes, esta noche hay Champions con el Barça. Luis Munilla.
Vuelve la Champions para el Barça después del parón. Lo hace con la ida de los octavos de finales. A las 9, Olympique de Lyon, Fútbol Club Barcelona. ¿Con qué última hora desde Lyon, Elena Condis?
El Barça está a punto de salir del hotel de concentración, dirección al campo. Una vez allí, Valverde tendrá que descartar a tres futbolistas. Antes del partido volverán al once Luis Suárez, Rakitic y Lenglet. En el Olympique la noticia es que Denayer será titular. Se ha recuperado el central belga, pero es duda en la medular en Dombele. Habrá 1.600 culés, pero no estará Bartomeu, no ha viajado por motivos de agenda.
Tiempo de juego hoy desde las 8 y cuarto en COPE, también con el Liverpool-Bayern Múnich. Mañana Atlético de Madrid-Juventus y a esta hora está en marcha el último entrenamiento del Atlético, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha arrancado hace 20 minutos exactamente la última sesión de trabajo de cara al partido de mañana frente a la Juventus de Turín. De momento sin ninguna novedad, que no sea la ya reseñada, todos disponibles menos Lucas Hernández, y pendientes de verificar si mantiene la prueba en torno al 11 titular que trabajó en el día de ayer con Morata y Griezmann en la punta del ataque. A las 8 menos cuarto en el Metropolitano hablará el Cholo Simeone y un futbolista.
En unos minutos aterriza la Juve en Madrid con Cristiano Ronaldo y hay una última hora. Ya es oficial que la Maratón de Madrid se adelanta un día, al sábado 27 de abril, por la coincidencia con las elecciones generales.
Hombre, con esta sintonía ya está aquí el gran Ignacio. Ya te digo una cosa, Ignacio, por cierto, buenas tardes.
Hoy buenas tardes.
No te escapas sin pesarte.
Bueno, pero hoy estás igual que ayer, radiante. Estilosa,
sí,
y estupenda.
Sí, tú dame la pelota, dame la pelota. Vamos a recordar cómo terminó el programa de ayer, si te parece.
Venga.
No te vayas sin pesar. Bueno, qué morro. Yo creo que esto no va muy bien, ¿eh? Ha hecho todo lo posible por enrollarse y no pesarse. Mañana se pesa. Como Pilar Cisneros, que me llamo, que mañana se pesa. O sea, que te pesas.
Me peso ahora mismo. Pero bueno, antes, como hoy vamos a hacer el famoso juego que ya está rondando en todas las mesas de todas las casas, que es con solo una palabra,
¿sí?,
que para que la gente se acuerdan, pero yo se lo recuerdo, es elegir una palabra al azar y con esa tratar de buscar todo lo que hay en el mundo, películas, libros, vídeos, de todo, series. Entonces, ¿qué te parece si la palabra de hoy es el último dígito del peso que yo tenga.
O sea, que sea un número.
Un número, hoy buscamos con un número, ¿vale?
Vale, venga, pues
me voy a pesar,
venga,
que,
venga,
bueno,
venga,
atención,
venga.
La última vez, 92,5, desnudo, a ver cuánto peso vestido.
92,5 fue la última, venga, 92,5.
Sí, sí, de Rocky, ahí, con,
venga,
en la Jumbo.
Enciende la báscula, a ver si soy capaz de ver, que me pongo las gafas, espérate, que alargo el micrófono. 91,7. Bueno, no va mal.
91,7.
A ver, que me lo apunto. 91,7.
7, ¿no?
7.
7. Cosas con 7. Rosa.
Hombre, que está Rosa
también. Rosa Rosado, que le damos la bienvenida otra vez a este juego.
Antes de su.
Y que no sé para qué, porque ya me pongo nerviosa.
Nada. Pero estate tranquila, que está aquí Jorge Armenteros también.
Jorge Armenteros, ¿qué tal?
Vamos, Jorge.
Bueno, entre todos tenemos que buscar, que tenemos ahora justo 5 minutos para encontrar todo lo que sepamos o nos acordemos con el 7, solo con el 7. Por ejemplo, 7 novias para 7
claro,
hermanos,
no vale,
se me ocurre a mí.
Tú, ya tenía.
Bueno, pero
no
es que
vale.
Esa es la más fácil.
Es
la más fácil.
Vale, tengo otra, 7 años en el Tíbet.
Hola,
7 años
sí.
En el Tíbet, eso es.
7-7 Sunset Street.
¿Qué es eso?
¿7? La serie americana que había.
Bueno, era, ya había una
seven,
china seven, que era Seven, Seven, Guaya, Guaya.
Ah, bueno, y
claro,
hay Seven, hay una película que es Seven,
seven
¿no?
Seven. Bueno, está inglés. También Alonso Johnson, que ya sabéis que es el especialista mundial en búsquedas.
Que nos sirve de notario, ¿no?
Claro, nos sirve de notario. Además, si él encuentra algo también, pues
venga,
nos lo va diciendo.
Seguimos.
Músicas o eso. Cosas con 7.
Blancanieves y los 7 enanitos.
Anda, claro.
Bien. A ver, que tenemos música.
Los 7 jinetes del apocalipsis.
Escucha, a ver. Pilar, los 7 enanitos.
Lo tenemos.
Bueno, qué guay.
Cantando a trabajar, gente ignorante, ¿eh? Gente ignorante, pero bueno.
Estaba yo aquí, ¿eh? Tenía premonición y todo.
Bueno,
esto
a ver,
no
que
lo tenía preparado,
no nos despistemos,
Venga,
despistemos.
¿Qué más?
Hemos dicho solo películas, ¿no? ¿Alguna canción tiene
canción,
que haber? ¿O no?
Porque...
A ver, ¿qué se oye? 7 novias para 7 hermanos, ¿no?
Sí.
Que se llamaban todos con los... La primera... cada uno tenía un nombre de bíblico,
¿sí?
Pero con la A, con la B, sí, Benjamín, Aarón... Sí, yo me acuerdo.
Y esta peli súper conocida,
a ver.
¿Eh? A ver...
007.
James Bond. 007, cuidado.
Que me he roto la cabeza.
Escuchar, James Bond, agente secreto. Agente secreto, dice. ¿Quién no conoce a James Bond? Vaya mierda de agente. A ver.
Bueno, esta es la segunda vez que aparece esta canción en este programa, ¿eh? Hace poquito.
7 más 1 son 7.
¿Cómo es? 1 más 1 son 7.
Ah,
7 más 1 son 7.
Cantaba bien, pero. Matemáticas mal.
Más cosas con 7.
Habrá algún. Yo recuerdo un futbolista, Jorge, tú que eres de deportes, ¿no? De los Osasuna era.
7.
José Manuel Suárez. 7.
¿De qué equipo? ¿De los Osasuna? No sabemos.
Siete. Oye,
siete.
Es que eliges palabras muy difíciles.
Es que
la otra vez la elegí yo también.
Es verdad,
era muy
difícil.
La otra vez era amarillo.
Era muy
¿cuántos
difícil.
¿Cuántos colores tiene el arco iris?
7. Muy bien.
Ah, pero eso está cogido con alfileres.
Bueno,
no.
¿Cómo que
bueno,
siete
no, son,
tiene colores tiene
mira,
el arco iris?
7 pecados.
Capitales. Sí, claro. Ahí sí, mira.
Las angulas. Sí,
no, sí, y ha dicho yo 7 jinetes
del apocalipsis.
Pero eran 4.
Es verdad.
No, bueno, pero iban con paje.
Eran 4.
No, pero escucha, creo que tiene razón. Si los 4 jinetes del apocalipsis se encontraban a los Reyes Magos, eran 7.
Los 7 magníficos.
Sí, señor.
Gracias, Marcote, que me lo ha chivado Marcote.
Hoy tenemos una bebida muy famosa.
7 up.
Claro, y 7 por 1, 7.
También.
¿Sí?
Y mira, en 12 hombres sin piedad, 7 tenían piedad.
Los 7 del patíbulo.
No hagáis todo.
Hay una peli que se llama 7 con Brad Pitt.
Ya lo hemos dicho, ha llegado tarde.
No atiendes a lo que digo.
Hombre, golfo.
Oye, ¿alguien se apellidará 7?
Sí, ahora buscamos.
¿Qué te haces un 7 cuando te rompes la ropa? ¿Qué haces un 7? ¿Un 7 en la ropa? Mira, te has hecho un 7, por ejemplo, ¿no?
Se ven, hay pocas cosas más, ¿eh?
Sí,
las hemos
más.
Dicho todas. ¿Cosas? No, hemos dicho todas.
Hay una peli que se llama 7 vidas. Perdón, una serie.
Una serie.
Y una peli de Will Smith, 7 almas.
7 almas.
Y,
no,
y
no
12 monkeys.
No.
Pero
no.
Hay una serie muy, muy famosa de Ana Obregón.
Claro, Ana y los 7.
Pero bueno, yo escribí esa serie.
Es verdad. Y ni se acordaba.
Pero yo estaba más con Ana.
Oye, hay un pueblo en Valencia.
También.
Se llama 7 aguas.
7 aguas. ¿Y las botas del gato?
7 vidas.
7 leguas.
7 leguas.
7 vidas tiene un gato.
Sí, es verdad.
Ahora sí, muchísimas cosas con 7.
Mogollón, ¿no ves?
Y hay una canción de Antonio Flores
¿sí?
que se llama 7 vidas.
A ver.
¿Sí?
¿Qué pasó con mi reacción? ¿Y quién se sabe los títulos de las canciones? A mí me suena, pero el título... Siete vidas. Bueno, oye, bueno, 91,7, ¿eh? 91, impresionante.
91,7, vas muy bien,
que
¿eh?
Me pesé en gallumbos con 92,5 y ahora vestido, que son 3 kilos casi, ¿no? Sería 95,5 y peso 91,7, he vuelto a perder otros 4 kilos.
Empecé. Pero dinos, ¿cómo? Eso no puede ser, es imposible.
Ya que lo llevo 10 kilos, no, nada.
Qué envidia.
Lo que estoy es deseando que acabe esto para comer.
Oye, pues el bocata de panceta que se estaba comiendo.
¡Siete bocatas!
Que ya hemos cumplido.
¡Alarma, que me voy!
Venga, venga, vete a adelgazar, ¿eh? Sinacio, flaco. Sinacio, flaco.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but
si te digo cuidados paliativos, es posible que pienses que solo te venga a la cabeza la palabra final o la palabra muerte. Pero después del viaje al que te voy a invitar, vas a cambiar de opinión como me ha pasado a mí. Porque en lugar de muerte, fíjate, he visto vida. También es verdad que he visto lágrimas, sí, pero he visto muchas más sonrisas. Esta es la historia de un día emocionante, acompañando a médicos, psicólogos, enfermos y familiares que hacen de cada instante un momento único que merece la pena ser vivido. He estado en el Centro de Cuidados Paliativos Laguna, en el barrio de La Latina de Madrid, y allí he compartido las horas con grandes profesionales, pero sobre todo con personas de una categoría humana que me ha dejado de verdad sin palabras. Por eso, fíjate, prefiero que hablen ellos. Alonso García de la Puente es uno de los psicólogos del centro.
¿Qué ayuda a crear esos momentos especiales cuando estás tan enfermo?
El amor. O sea, si yo algo he aprendido de esto de paliativo y algo he descubierto, sobre todo, es como que hay una verdad que lo cubre todo. Y esa verdad, porque la verdad existe, aunque vivimos en una sociedad descreída y bueno, que es muy difícil enfrentarse a ella desde el punto de vista de la relatividad, ¿no? Porque cuando todo es relativo, todo es efímero, nada se sostiene. Cuando te das cuenta y palpas y ves que la verdad existe y que esa verdad se traduce en amor, en que el amor existe al principio, en el medio y al final, pues eso es lo que vale la pena. Ahí es donde hay que fijar el foco, en la verdad, en el amor que hay de la familia por el paciente, cuidándolo, dignificando ese momento, el amor que hay del paciente por su familia, las ganas de pedir perdón, de dar gracias, de hacer repaso, ¿no? Y de hacer un recuento de qué ha sido mi vida, para qué ha valido la pena mi vida. Y bueno, fijando sobre todo, pues como decía, el foco en eso, ¿no? En lo que queda, en lo esencial, en la verdad, que es el amor.
Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya.
Alonso se ha convertido en el sustento principal de Emilia. Emilia tiene a su marido ingresado. Fíjate, hace solo un mes, sin ningún diagnóstico previo, le detectaron un tumor cerebral inoperable. Solo tiene 63 años. Lleva 15 días en cuidados paliativos.
Mi marido no habla desde que le pasa esto. Perdió el habla. El cerebro le pilló la memoria. Nada. Pero el domingo me dio un abrazo.
Eso.
Sí. El domingo le estaba yo limpiando la boca y yo le dije, guapo. Y habló y me dijo, guapa. Muy bajito, pero me lo dijo. Y me dio un abrazo muy fuerte. Y eso a mí, guau. Me lleno ya, porque ya cerró los ojos.
¿Qué fue para ti eso?
Uf, pues mira, yo no sé, le he dicho a Alonso. Sí fue un momento de despedida, que se dio cuenta a lo mejor que se estaba despidiendo, o lo que nos queremos, porque nos queremos muchísimo. Nos queremos mucho, mi hijo y yo mucho. No nos acostamos una noche sin decir, te quiero mucho.
Volver a encontrar.
No, no hay que combatir la tristeza, hay que sentirla y aceptarla como parte. Yo siempre digo, la tristeza, el sufrimiento, no es más que amor. Amor visto desde la otra cara de la misma moneda. Pero ese sufrimiento se traduce en que yo voy a perder a la persona a la que quiero. Por eso sufro. Entonces me permito sufrir y lo afronto de cara, sin ir hacia atrás, sin luchar de frente contra el sufrimiento y diciendo tengo que estar contento, ¿no? Qué error también este cuando le decimos a las personas, las invalidamos, que nosotros lo utilizamos en psicología ese término, el de invalidar a la persona, cuando le dices no estés triste, no llores, y le damos esos mensajes. No, tiene que ser todo lo contrario.
¿Cuál es el mensaje entonces que hay que dar?
Llora. Llora y descarga y saca todo eso que tienes, porque obviamente tienes que estar triste porque vas a perder a la persona que quieres. Ahora bien, después de llorar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disfrutar y saborear cada segundo del tiempo que te queda con esa persona a la que quieres.
Alonso es uno de los psicólogos de la obra social La Caixa. El programa integral de a personas con enfermedades avanzadas de La Caixa cumple ya 10 años. Es un programa innovador de ayuda a enfermos y familiares que da servicio a hospitales de toda España y a centros especializados en paliativos como este de la Fundación Vianorte Laguna. En la unidad de cuidados paliativos, que también tiene residencia de día, se hacen todo tipo de terapias, huerto, cocina, fisioterapia, sobre todo también mucha charla, mucha conversación. No solo con los pacientes, sino también con la familia. La coordinadora de esta unidad es Bárbara Mendiburu.
Digo que, bueno, a mis amigos, a mi familia, siempre les digo que es el trabajo que más feliz vuelvo a casa. Sí que nota el entorno, pues que es un trabajo que te enriquece muchísimo y que vuelves muy, muy feliz a tu casa.
Bárbara es una persona saladísima, una persona educada, una persona que nos tiene muy bien valorados y nosotros la valoramos a ella porque la verdad que es el alma mater de esto.
Sí, ¿os lo pasáis bien con ella?
Maravillosamente, sí.
Es cariñosa, ¿verdad?
Muy cariñosa y muy competente.
¿Te ha gustado hablar con ella?
Pues sí, la verdad es que sí.
Dice que os reís mucho, ¿es verdad?
Nos reímos. La verdad es que es una terapia muy buena, porque claro, la risa es un arma que te hace ser feliz, claro.
Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Vamos a ver cómo se llama esta señora.
María Morales.
¿Y qué tal?
Estupendo.
¿Qué es lo que más te gusta de lo que hacéis aquí por las mañanas?
Es que me gusta todo.
¿Todo?
Todo me gusta. Sí. La jardinería, todo me encanta. Por lo menos me entretengo un poco, ¿sabes?
O sea, lo suyo es el huerto.
Sí, todo. Porque a mí la planta me encanta.
Y la sopa de letras, ¿no?
Y, bueno, a ver, me entretengo.
Creo que las hace súper rápido.
Sí, hasta ahora. Hombre, tengo buena vista, lo que tengo las gafas.
Hombre, que yo sin gafas tampoco veo mucho, ¿eh?
Ya la letra pequeña sin gafas ya no puede ser.
Bueno, ¿y se lo pasa bien aquí entonces?
¡Ah, de maravilla! Con vosotros que sois encantadora.
Pues muchas gracias.
De nada, hija.
Aquí tenemos a un señor que se va a casa. ¡Qué alegría!
Hombre, claro que sí. Para bailar, sevillana y todo.
Se llama Ricardo, ¿verdad?
Ricardo.
O sea, deseando irse a casa, está. Aún así, hay que reconocer que aquí no lo pasa mal, ¿eh?
Aquí lo he pasado de maravilla, porque esto es un centro que es desconocido y, bueno, me ha dejado estupefacto.
O sea, que está contento.
Tanto, de haber estado aquí y de salir de aquí.
De las dos cosas, normal. Pues muchas gracias, ¿eh?
Nada, ustedes, por Dios.
Los mejores años de nuestras vidas. Las mejores lunas, sabor a miel.
Acompañar, consolar, alegrar, minimizar el dolor son la base del trabajo de personas como la doctora Yolanda Zurarriaín, médico especialista en cuidados paliativos. Cuando la escuchas hablar, entiendes muchas cosas.
Cada día lo que intento, aunque sea un poco así poético, porque si no es muy difícil decirlo, es despertar sonrisas en una situación difícil, tanto al enfermo como al familiar. Y eso no es fácil, eso depende de cómo es tu actitud y también pues cómo abres puertas dentro de las dificultades, ¿no? Y que estás acompañando en un camino que en principio, pues como la vida, no es fácil. y que a veces pues nos quedamos más en el obstáculo en vez de decir, oye, el obstáculo se puede sortear o podemos seguir viviendo, podemos seguir haciendo cosas. O sea, que yo intento centrar el camino que nos queda y lo que se puede disfrutar, o sea, ensanchar la vida, más que decir, pues sí, me han dado un diagnóstico de que mi vida sea corta y que tengo ya, una fecha de caducidad, ¿no? Pues todos la tenemos, algunos lo sabemos y otros no.
Porque lo que no debemos olvidar, doctora, es que, y es lo más importante, sus pacientes están vivos.
Efectivamente, y hay vida hasta el final, y vida muy hermosa, que es lo que a mí es lo que me fomenta y me alienta a continuar haciendo paliativos, porque todo el mundo me diría, oye, qué pena, todos tus pacientes se mueren. Yo, pues mira, no todos, y sobre todo yo trato a gente que está viva, no que está muerta. Entonces yo acompaño hasta el final, pero yo trato a gente viva y con mucha vida, y esa vida es que muchas veces el sufrimiento abre una puerta a la trascendencia. Entonces la gente aprende a saber qué es lo importante. Y lo importante es querer a tus seres queridos, sentirte querido, amar y sobre todo pues despedirte bien. Pues si estás enfadado con alguien, reconciliarte. Si estás, enfadado con el mundo, pues pedir perdón por lo que has hecho mal y volver a ser feliz y disfrutar del mundo, porque tú eres parte de ese mundo. Y encontrar esa paz interior que te puede facilitar alguien que está detrás de ti y te hace de espejo y te reconoce tu vida y haces un legado y vas viendo que es natural, o sea, que nacemos para morir y que esta sociedad a veces parece que la muerte es como algo enemigo tuyo, y cuando es algo que es compañero de camino y a lo que tenemos que estar preparados, pues ese que te ayuden a prepararte es una suerte. Pues eso, gente que realmente se ha transformado, entonces es como un milagro cada día lo que contemplas y es muy bonito ver que te agradecen y comparten contigo esa alegría.
Qué bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita. Sentir culpable, a veces cuenta contigo.
De verdad, son un grupo de gente espectacular. Te pasas allí un día y vienes como transformada. Y eso es lo que me ha pasado al hablar con la doctora, con el psicólogo, con los enfermos, con la familia. Por cierto, quiero dedicar este reportaje a Emilia y a su hijo, porque en el tiempo de producción y de emisión de este reportaje, el marido de Emilia ha fallecido. Descanse en paz.
¿Cómo va
a la compra?
¿Cómo va la compra,
¿Cómo
Rosa?
Hacemos la compra?
Bueno, hay cosas muy modernas como las aplicaciones estas ahora para hacer la compra también.
Yo no las he usado.
Claro, Concha se pregunta.
Ilústrame, por
¿para
favor.
¿Qué se necesita una aplicación de estas para hacer la lista de la compra si es un post-it y ya está? Bueno, pues hay quien usa este tipo de aplicaciones.
Pues mira, nosotros tenemos, mi mujer y yo, una aplicación para esto de hacer la compra que está súper chula porque la tenemos los dos, cada uno en su móvil, y bueno, según se te va ocurriendo lo que hace falta, lo vas metiendo y se actualiza. Yo veo lo que mete ella lo que meto yo. Bueno, repasamos la compra antes de ir a hacerla, volvemos a repasar la compra cuando llegamos, y cuando estamos en la caja, ¡ahí va, se me ha olvidado! Otra vez a volver, ¡ahí va, se me ha olvidado! Pues se puede hacer otros 5 o 6 viajes. Nada, un suplicio. Venga, gracias, hasta luego.
Pero entonces la aplicación no es que hagas la compra con la aplicación,
amigo.
Lo que haces con la
lista.
La lista, pero la ya lista la aplicación perfecta sería que de la lista ya inmediatamente llegase al supermercado y te lo trajeran a casa.
Exactamente,
pero eso es hecho. Eso es otra cosa.
Sí, eso es otra cosa como la política. Sí.
Claro. ¿Qué más?
A ver, venga, mensajes al 607-150602.
Hola, buenas tardes. Yo no hago la compra, la hace mi marido los viernes por la tarde. Y, por ejemplo, en la lista de la compra siempre le pongo porquerías para el sofá. Y sabe perfectamente que son pipas, regaliz, aparte de la compra, con productos súper sanos.
Esto de las pipas del sofá es un clásico, ¿eh? Esto, comer pipas en el sofá después.
Las almendritas.
O antes de cenar. ¿Eh? Pipas.
¿Os dais cuenta de la cantidad de hombres que hacen la compra?
Pues muchos, pero que les encanta.
La mayoría de la gente que está llevando esta tarde hace la compra en los hombres.
¿Sí? Carnicería, frutería, pescadería, todo eso además.
Sí. Mira, yo hay una parte de la compra. Nosotros recurrimos a internet, pero hay una parte de la compra que disfruto especialmente.
¿Qué es?
La pescadería. Ver allí, a ver qué hay, qué no hay.
y luego hay otras que sufro, claro. Como este, todo.
Esa hurta que aparece de repente, bueno, rara vez en Madrid, en la pescadería.
O simplemente, bueno, pues si hay una buena merlucita, echar un vistazo. Alegrar el ojo. Es que comprar alegra el ojo, aunque sí, no te lo lleves.
Y el pescado da gusto verlo.
Da gusto verlo.
Es verdad.
Bueno, pues déjanos tus notas de voz en el 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dígaselo, señoría. ¿Qué me dicen? Estos chicos, 19 años, no puedo. Son tres chavales y yo, como ustedes.
Es martes, así que vamos a acercarnos a ese particular mundo de las series de la mano de nuestro experto, que es Javier García Arevalillo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, que, a ver, me has dicho antes que con este programa se te va a quitar un poco esa espinita clavada desde el 25 de diciembre y creo que no vas a ser el único, ¿eh? Por lo que he oído por ahí, por lo que he testado.
Efectivamente, Pilar. El pasado 25 de diciembre entregamos los premios a mejores series de 2018... y una lista elaborada con mucho estrés, porque realmente este año ha cundido mucho. Y le dimos el premio.
Era fácil hacerla, ¿eh?
Efectivamente. Y le dimos el premio a mejor serie, punto, a una joya para seriéfilos gourmet.
¿Lo soñé? ¿O tuve $1,600,000 puestos en mi escritorio en efectivo? Nadie en este mundo lo sabía. Pudimos repartírnoslo a medias y llevarnos a casa $800,000 cada uno. ¡Sin impuestos! ¿Qué nos detuvo?
Recuerdo que dijiste algo sobre hacer lo correcto.
Reconozco que es una serie que todavía no he visto. Vamos a dejar un poco en suspense a aquellos que todavía no saben muy bien de qué va la cosa y vamos a darle algo de contexto al tema.
Por supuesto. Estamos escuchando a James McGill, el abogado, hablando con Mike Ehrmantraut, guarda de seguridad en la garita del parking de los juzgados. Cuando acabe la serie, el primero se convertirá en el abogado del mayor narcotraficante de Estados Unidos y el segundo habrá sido el jefe de seguridad de los dos principales narcos, que al parecer tienen una cierta querencia por un pueblo llamado Albuquerque en Nuevo México.
Vamos a ver, ¿nos acabas de lanzar un spoiler como un piano?
A ver, la verdad, la verdad es que no.
Vale,
o sea,
menos mal.
Better Call Saul.
Que es el título de la serie. Es que le gusta dejar ahí el suspense hasta que llevamos un rato ya. Better Call Saul, ¿vale?
Pues es una serie spin-off de la que para muchos es la mejor de toda la historia, Breaking Bad. Es decir, es una serie que tiene lugar en el mismo universo narrativo de otra precedente y nos permite volver a caminar junto a algunos de los personajes más inolvidables de esa serie precedente. Uh-huh.
Y por lo que dices, cuenta una historia anterior en el tiempo a Breaking Bad.
Efectivamente, de la mano de Jimmy, que más tarde se convertirá en Saul Goodman, volvemos a vivir una historia que en muchos sentidos recuerda a los grandes temas de su predecesora, empezando por los inolvidables anuncios publicitarios de nuestro protagonista.
¿Qué es lo que veo? ¿La próxima estrella de la televisión? ¡Eres tú, pequeño empresario! ¿Sobreviviendo en la economía rápida de hoy? ¿Crees que la publicidad es demasiado cara para ti? Pues piénsalo otra vez. Por muy poco saldrás en la televisión. Piensa en ti. Tienes tres ventajas. Grandes servicios, productos...
Los míticos anuncios de Saul Goodman.
Y la pregunta inevitable, ¿está a su altura?
Antes de responder a la pregunta, quiero remarcar lo difícil que es hacer un spin-off. O sea, cuentas, es verdad, con una base de aficionados, pero que desde el principio van a estar comparando con la original. Además, si optas por contar los orígenes de un personaje, sabes de antemano cómo van a acabar. Vamos, que es dificilísimo enganchar de nuevo a tu base de fans y casi imposible ampliarla a personas que no hayan visto la serie predecesora. Ajá. Pues Better Call Saul lo consigue.
¿Y cómo lo consigue? Porque, como tú bien dices, parecería una misión imposible.
Sí. En primer lugar, aciertan con los dos personajes sobre los que enfocan las luces. O sea, de todos los iconos de Breaking Bad, Saul y Mike siempre me parecieron los dos con más potencial en su pasado, que de hecho nunca queda muy claro. Uh-huh. Y de los secundarios que aparecen, Gus Frings, Tuco y Héctor Salamanca, pues eran una apuesta segura.
Oye, ¿y con esto basta? ¿Dan tanto juego este elenco del que estás hablando?
Aquí viene la clave de la serie. la aparición y el desarrollo de estos personajes, ser testigo de su origen, es el gancho para los nostálgicos, pero no es suficiente para construir una serie. Lo que eleva a Better Call Saul es que decide contar la historia del hijo pródigo sin el padre. Y sobre esa base argumental construye todo.
Sí que es un salto, ¿no? El hijo pródigo, explícate.
Me explico.
Sí.
Realmente, el nudo argumental es la relación entre dos hermanos, cuyo padre era bueno,
¿sí?,
despreciado por uno, maleado por el otro, pero que murió siendo los dos muy jóvenes.
Uh-huh.
Y mientras que el mayor se dedicó al derecho, fundó su propio despacho, que además es el más prestigioso en Nuevo México, el pequeño optó por una vida de pillo.
Ya.
En esta historia, el papel de padre lo podría ocupar el oficio de abogado, porque Jimmy empieza la serie pues sacándose el título de abogado, la carrera de abogado, y intenta empezar una profesión respetable, mirándose siempre en el espejo de su hermano.
Y claro, el hermano mayor esto pues como que no lo lleva bien, ¿no?
No.
No le sienta muy bien.
No. Ya dejaremos que los espectadores lo vean, ¿no? Pero porque hace tiempo que ha juzgado a su hermano, porque siempre le ha visto como el más querido, a pesar de ser el bala perdida, y además es desgarrador ver su relación deteriorarse conforme pasan las temporadas, porque, por supuesto, falta la figura del padre, de quien verdaderamente abrace a ambos.
Deberíamos poder procesar de noche. Yo estaré aquí para vigilar todo.
¿Y dónde está papi?
Yo me ocuparé de esto, pero todo correcto. Cuando esté empaquetado, Arturo supervisará la distribución y lo dejará.
Esa figura del padre que aparece y reaparece en otros personajes, pero sin embargo sigue faltando en la relación entre los dos hermanos, entre Chuck y Jimmy. Uh-huh. Para mí es esta genialidad de Vince Gilligan, junto a su forma tan peculiar de mostrar la belleza del desierto de Nuevo México, de su ritmo lento, su forma de grabar la vejez, lo que da su calidad superior a la serie.
O sea, que está a la altura de...
Sí, está a la altura de Breaking Bad. De
bueno, bueno, lo que sí entiendo es que esta no es una serie para amantes de finales felices, ¿no? Esto que hay que dejarlo claro.
Probablemente, aunque todavía quedan temporadas y tienen que pasar muchas cosas, pero sí, para los amantes del... Sí que lo es para los amantes del personaje más interesante que se puede dibujar, que es el antihéroe.
¿Sí?
O sea, con todas sus incoherencias, sus luchas internas, su deseo de hacer el bien, mezclado con la esclavitud de los que le rodean, de la imagen, del querer encajar, del querer responder a un afecto que nunca se ha dado. Pues, por supuesto, para los amantes,
bueno, pues,
de la mejor
aquí serie. Está la serie que le gusta mucho a Javier, Better Call Saul, ha quedado claro eso, ¿no? Pero si no
bastante
te gustaba Breaking Bad, mejor no la veas.
A ver, si es muy del estilo, efectivamente.
Vale, no, lo digo por avisar también, ¿no?
Hay que decirlo todo, es muy de Vince Gilligan.
Javier García Arevalillo, gracias.
Muchas
hasta
gracias,
la semana, Pilar, que viene.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
Conqueras y Rull y Trull y Romero...
Necesitas
y
más que nunca referentes como Carlos Herrera. Con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Por qué están sentados? ¿Por sus ideas? No, están porque promovieron desde el poder para proclamar una republiqueta.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Alguna vez se le ha ido una mentira de las manos?
Se me ocurrió hacer una quiniela nueva con todos los resultados de 14.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Equivocarte. ¿Creer que el mejor seguro es el más caro?
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Antes de que acabe el día, José Luis Pérez y Ana Samboal te acercan cada tarde el mejor entretenimiento. Las historias con nombre y apellido y toda la información que necesitas para entender lo que sucede a tu alrededor. 13 al día, de lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
94.8 y 106.3 FM, COPE Madrid.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del móvil y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Inspección oficial del gas con un 30% de ahorro. Cecova, profesionales de confianza.
La educación es la mejor forma de darle a tus hijos un futuro de éxito. El Colegio Alcor, concertado y bilingüe, ofrece una educación innovadora y de calidad que prepara a tus hijos hasta la universidad. Inscríbete en las puertas abiertas de la escuela infantil en colegioalcor.com. Colegio Alcor.
When you can choose, you must be right.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, va a ser eso, sí.
Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Delicioso, menudo festín.
Hombre, en el Torreón de El Pardo la comida es de calidad, tradicional y de cuchara. Es el sitio ideal para celebraciones. Mira qué salones.
En plena naturaleza y sin problemas para aparcar. Celebra tu boda en el Torreón del Pardo. Reserva ya en el Torreón del Pardo. 91-376-0777.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas
Pilar,
tardes, Ángel.
Fernando, buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Mira, voy dentro de este día de pre-campaña o de campaña total, voy con tres pinceladas. La primera, ¿por qué Ciudadanos ha sido tan tajante al decir que no va a pactar ni a negociar con el PSOE tras el resultado de las generales? Claro, cuando rascas un poco te das cuenta que es exactamente lo mismo que hicieron en Andalucía, que es lo que hizo Juan Marín, lo primero de la campaña andaluza, y eso que había estado 4 años apoyando a Susana Díaz, fue decir, no pactaré con el PSOE. ¿Por qué? Porque en los campus, en los estudios sociológicos que hace Ciudadanos, han detectado que hay una enorme bolsa de votantes de centro-derecha que tienen pánico a ese pacto. Son los mismos votantes en Madrid que en Andalucía. O lo dejan clarito o se van al PP. Y esa es la bolsa por la que están peleando ambos. Pablo Casado poniéndolo en duda y Albert Rivera diciendo que no pactan ni de coña. Interesante clave. Segundo, acaba de salir un superacto electoral de Vox en Barcelona. ¿Os acordáis de Vista Alegre? Que fue, por así decirlo, el escopetazo. Bueno, pues en el Palau Sant Jordi, el 30 de marzo, exactamente casi un mes antes de las generales. La verdad es que están siendo muy inteligentes, allá cada cual con lo que vote, en cómo organizan la campaña. Si llenan el Sant Jordi en Barcelona, habrá que verlo, puede ser un punto de inflexión también importante. Y por último, lo habéis tratado a las 4:30 con Carmen, el asunto del libro, o sea, la escena del colchón es inenarrable, que se me entienda, que nadie se asuste, pero es que la escena de la mudanza, cómo convence a la niña de que la mudanza tiene que ser en septiembre y así pasar el verano con las amigas en la urbanización, es espectacular. Yo me planteo dos dudas. Una, me parece increíble que lo cuenten, tanto él como la autora del libro, me parece inenarrable que sigan con este disparate. Y dos, ¿habrá gente que compre el libro? De verdad, yo vivo en Marte, yo no conozco a nadie, pero a lo mejor soy yo el que está fuera de órbita. ¿Habrá alguien que se trague eso?
Pues no sé, pero se lo pasarán unos a otros por comentarlo, más que nada. No, ya
es
sabes.
Imposible, ni por eso.
Bueno, a partir de las 7
te escuchamos.
Hasta ahora, chicos.
Hasta luego, chao. Adiós. ¿Cómo va esa lista de la compra?
Bueno, pues fijaos, hablábamos antes de las aplicaciones que existen y sí, claro, hay muchas grandes superficies donde mediante su aplicación puedes hacer tu lista de la compra y te la mandan a casa.
Claro, claro, que es lo que decíamos.
Y luego te puede pasar lo que nos cuenta esta oyente que le pasó a su cuñada, que en la web ponían un paquete de leche, 6 bricks, y ella pensó un paquete, un litro y pidió 12. Ah, desde que le llegaron 12 paquetes y cada paquete 6 bricks.
Es muy
para
claro,
todo el año.
Esto
ay,
es
para
muy
todo el año.
Típico en la compra en internet.
Claro.
¿Eh? Porque
sí,
a lo mejor dices, 3 kilos de manzana y te llegan 3 manzanas. Ah. 1 kilo, porque generalmente porque te equivocas. Pero,
exacto.
Esto pues, lo conozco. Esto, lo conozco.
Los paquetes, sí. Bueno, también comentábamos que la compra muchos la estamos viendo que la están haciendo los maridos y nos lo estáis contando en el 607-150602.
Llamo desde Petre en Alicante. Bueno, pues la compra la hace mi marido. ¿Por qué? Porque yo me desespero. No aguanto pasillo para adentro, pasillo para afuera. Y yo también soy la que le hace la lista. El problema, que cuando llega, no le puedo reír, porque claro, encima de que yo no voy, no le puedo decir, esto no era así, esto era así, la carne iba cortada de esta forma, o llevaba otra cosa, y me tengo que callar. Con lo cual, yo soy de las que se queda en casa limpiando o arreglando cosas, y él hace la compra todos los sábados del año.
Claro, bueno, reparto de tareas.
Pero... No, es que hay que reñirle, pero a lo mejor se le puede explicar, mira...
Sugerirle.
Exactamente, la próxima vez así.
El eso, filete de ternera que no tenga nervio, porque aunque te diga el carnicero que está más jugosillo con esa con ese nervio que tiene, pues sí, está jugosillo, pero luego...
Pero no. Bueno, comenta un oyente con mucha razón que simplemente si quieres conocer bien cómo se comporta la gente de una ciudad, qué es lo que come y su cultura personal, nada mejor que darte una vueltecita por sus mercados.
Sí, eso es verdad. Mira, yo siempre que viajo intento acercarme al mercado.
Claro.
Porque es muy vistoso para rodar. Porque siempre el mercado siempre entra. Tú grabas mercado, no sabes para qué te sirve, pero siempre lo hace. Y porque conoces mucho un sitio en el mercado.
Pues la suerte que tiene este oyente de seguir comprando en el mercado donde compraba su madre. Dice, os puedo asegurar que tardo menos que dando vueltas por los pasillos de los supermercados. Evidentemente los uso, pero deberíamos intentar usarlos cada vez menos para no perder nuestra cultura, ¿no? Y de esto habla también precisamente esta otra oyente.
El pescado la cojo en la pescadería del barrio, pero la carnicería gasto en la misma que gastaba mi abuela. De la misma manera que nos hemos ido sucediendo la clientela, o sea, mi abuela, mi madre y yo, ellos también ha pasado de abuelos a hijos y a nietos, o sea, que es una tradición. Y luego el resto en el centro comercial, pero ya se encarga mi marido porque él es el que lleva el carro y el que organiza el carro. Uh-huh. Yo no puedo meter nada porque como no lo hago como él, no está bien.
Oye, bueno, otro caso, ¿eh?
Mira,
vamos,
qué curioso.
Es prácticamente unanimidad,
sí, sí, sí,
¿eh?
Sí, mira, Alberto dice, la que mejor hace la compra del mundo es mi mujer. Hace la compra online, por internet. Cierra la recogida en tienda a una hora determinada y me rebota el email de confirmación y yo le doy un oído cocina. Voy yo a recoger la compra al súper a la hora pactada. Llego a casa, guardo toda la compra en su sitio. Cuando ella llega, su compra está ordenada y dispuesta. No me digáis que no es la compra más inteligente.
Son sí, un equipo, ¿eh?
Claro,
son
claro,
un equipo
claro,
perfecto.
Dice, yo la admiro por
qué
ello.
Bien. Oye, lo de ordenar, como bien decías, luego todo, cada cosa en su sitio, tiene también su aquel, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Te lleva un tiempo, y te lleva un tiempo, sí.
Y luego está, a ver, yo me pongo mal, lo dicen, cuando vamos a comprar en pareja y a una gran superficie, mi mujer es de las de, pues ya que vamos a comprar 5 cosas, acabamos con 20. Claro, pues ya que estamos, compramos esto, esto, esto. Y si ya es complicado a veces ponerse de acuerdo con la pareja para comprar, ¿qué pasa si añadimos un tercero? En este caso, claro, entra en cuestión Alexa. ¿Sabes quién es Alexa?
Sí.
Sí, el altavoz.
Sí, el altavoz, vámonos.
El altavoz inteligente.
Alexa, me la compra.
Exactamente. Pues, Alexa.
Yo he hecho la compra toda la vida en casa, yo. Pero llevamos 30 años casados, casi. Y este año, oh Dios mío, en nuestra casa ha entrado Alexa.
Alexa.
Y claro, mi marido que ha visto que es una mujer que le hace caso, pues todos los días llega y dice, Alexa, añade a la lista de la compra Conflex. Alexa, añade a la lista de la compra leche. Y va añadiendo cosas. Entonces yo el viernes voy a hacer la compra y claro, no miro a Alexa. No miro la compra, porque entonces llega el sábado y me dice, ¿has comprado los Conflex? Y digo, pues no, pues te lo puse en el Alexa. Alexa incluso ha llegado a que nos enfademos, porque era decidido que la compra de la lista hay que hacerla en Alexa. Y yo, que soy la que hago la compra, he decidido que no, que sigo haciéndola como quiero.
¡Ay, ay,
oye,
ay, ay,
atención,
que no,
apasionante
cuidado,
cuestión!
¿Eh?
La inteligencia artificial entra en medio de las relaciones matrimoniales.
El asistente personal Alexa, Alexa, mujer femenino, efectivamente.
Mujer femenino, porque le han puesto bueno, la voz femenina, podría bueno, haberse la puesta masculina.
El de Alexa le hace
sí,
caso.
Sí, vamos a ir. Que vamos a ver, vamos a decirlo claramente. Alexa es un cacharro, ¿eh? Es un cacharro.
No existe.
No existe, Alexa.
No existe.
Es un cacharro.
Pero manda mucho.
No, le manda al marido que le dice que tome nota. La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El Mundo. Es una foto pequeñita, no muy artística, pero sí muy sugerente. Es el retrato de un monte con árboles adultos de hoja perenne. Hoja perenne hasta hace unas horas. Señores árboles sosegados, monumentos del tiempo. Los árboles están cubiertos de una nube de humo gris y debajo de la nube hay un fuego que no se ve. Digo que eran de hoja perenne hasta hace un momento porque la candela los está dejando desnudos, que el fuego es como un otoño cruel de destrucción. Si la cosa se arregla a tiempo, quedarán los troncos mondados, calcinados, devastación en el monte. La cosa empezó en los pastos. No, no empezó en los pastos. El incendio empezó en algún rescoldo de ira y de resentimiento guardado con celo durante días, meses y años. Por no cruzar la campa, por no mirar a los ojos al vecino, por no dejar disolverse el rencor tonto en un abrazo o en dos palabras, o con tres blancos en la taberna. Por eso tan infantil de querer quedar por encima, de hacérselo pagar a alguien, de llevar razón. Por eso tan habitual, que lo conocemos bien, de pensar que hay que destruir, quemar para apagar alguna herida que uno lleva dentro. Las llamas no apagan ninguna herida. Pero qué difícil es impedir que se enciendan y que se propaguen. Hay que tener bien regada la hierba y el corazón para que cuando la chispa salte, que siempre salta, no encuentre el campo agostado, seco, convertido en un erial. No he contado que en medio de la foto, cayendo de un hidroavión, pájaro amarillo de la paz en este caso, cayendo del hidroavión hay una nube densa de agua que dentro de unos instantes se va a desparramar sobre los árboles castigados. Agua de auxilio, agua de urgencia. Si no pudimos o si no quisimos tener agua que regar a la hierba y el corazón, hay que llamar a los hidroaviones. Mejor regar a tiempo para que la chispa que aparecerá, que es inevitable, no nos devore. La hierba y el corazón tienen que estar regados para evitar la tragedia.
Eso intentamos, ¿no? Regar los corazones cada tarde, pero ahora llega ya la linterna con Ángel Espósito.